Son las 10 y 18, las 9 y 18 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la tertulia con Tomás Cuesta. Buenas noches, Tomás, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Con Pilar Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, hola, buenas noches.
Y con Carmelo Jordá, ¿qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, estupendamente esta noche.
Estupendamente. Y no sé si estáis incluso contentos, porque después de las declaraciones que a la prensa, a pesar de las reticencias del presidente del gobierno en Marivent, en Palma de Mallorca, a reunirse con el rey Felipe VI, de nuestro presidente del gobierno, ¿no?, Pedro Sánchez, insistiendo, manteniendo las distancias, sin querer valorar el alcance que pueda tener incluso en su ejecutivo la imputación, la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, de la formación de Unidas Podemos y de parte de su cúpula, y de ahí que se haya limitado el presidente a decir que lo importante es respetar y hablar del trabajo que se realiza en la carrera judicial y de manera totalmente independiente. ¿Cómo interpretáis vosotros esas palabras? Porque hay muchas maneras de interpretarlas.
Bueno, las ha resumido bien la redactora de Última Hora de Baleares, que se ha echado a reír después de preguntarle dos veces. No sé si habéis oído la grabación. Pues, ¿qué va a decir este hombre? Que dijo todo en una situación absolutamente similar que con respecto al Partido Popular, y que en este caso pues se llama nana directamente, porque sabe. Es decir, es que además esto es una cuestión que le atañe a él. Siempre han dicho, gobierno no hay más que uno. Lo decía el otro día la señora Calvo. Una ministra de Podemos me representa a todo el gobierno. O sea, el gobierno no son dos, no es un... Hay un gobierno. Y en ese gobierno, en este momento, está manchado, o en teoría supuestamente manchado, por un problema de financiación ilegal. Entonces, algo tendrán que decir, digo yo.
Yo creo que es importante recordar la frase que dijo Pedro Sánchez cuando imputaron a miembros de la cúpula del PP, no cuando hubo la sentencia que derivó en esa moción de censura, sino con la imputación. Y el mismo Pedro Sánchez, que hoy dice que hay que dejar actuar a la justicia y que no valora, dijo que Rajoy debe asumir responsabilidades porque es injusto que los españoles aún no sepan lo que ha pasado con la contabilidad. Esto lo dijo el 23/10/2014, cuando se produjeron las primeras imputaciones, que eran parecidas. Estaba el tesorero, aquí está la mano derecha del propio Pablo Iglesias, y hay algunos que no están por su condición de aforados. Entonces, bueno, está claro que es el doble rasero del señor Sánchez, porque sí que es verdad que va a acabar teniendo un problema. Esa de gobierno es solo uno, como dice Tomás, pero creo que según avance el tema judicial, Podemos va a intentar aferrarse a esa coalición y vamos a ver cuánto aguanta el PSOE.
Ya. Yo creo que el PSOE está dispuesto a aguantar lo que sea, porque además la situación le puede beneficiar en cierto sentido. Es decir, esto propondrá el equilibrio dentro de ese gobierno, que no es cierto que sea un gobierno, por mucho que lo digan, sino que siempre ha funcionado en realidad como dos, o como un gobierno con un con otro gobierno dentro, y ese equilibrio lo pondrá mucho más allá de donde están las ya bastante grandes de por sí diferencias entre los grupos parlamentarios de los dos partidos. A mí hablaba Pilar con mucho acierto de lo que dijo Pedro Sánchez respecto al PP, pero vamos, es que no hay que irse tan lejos. Es que lo que dijo el otro día respecto a Juan Carlos I, que no estaba ni mucho, ni está, ni tiene pinta de que vaya a estar a corto plazo imputado, ahí sí que habló sin ningún problema de los asuntos judiciales, ¿no? Pero dentro de
eso
todo
de las
esto,
informaciones perturbadoras, ¿no?
Exacto, exacto. El tema estaba entonces muy perturbado. Yo me alegro de que hoy no esté perturbado, al menos, ¿no? Siempre es mejor que el presidente no esté perturbado. Pero yo quiero destacar solo un segundo, Tomás. Quiero destacar una cosa que no lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho, que es lo que se suele decir en estos casos, que es el tema de la presunción de inocencia. Y en cambio eso no lo ha dicho. Y a mí me parece que Pedro Sánchez, que era obvio que sabía que esta pregunta se la iban a hacer y que me imagino que habrá acotado muy claramente con Pedro, con Iván Redondo, qué es lo que debía decir. El hecho de que no hayan incluido una mención a la presunción de inocencia me parece bastante, bastante revelador.
Es que tampoco la incluyeron cuando las informaciones perturbadoras e inquietantes. Por cierto, muy bien la redactora de ABC que le ha interpelado sobre
pero sí
si
con
estaba
todas
perturbado e
aquellas,
inquieto.
sobre todas aquellas cosas que les afectaban a ellos.
No, no, por
siempre
supuesto, por
todo,
supuesto.
Todos los escándalos andaluces han tenido presunción de inocencia, todo tenía
Claro,
presunción de inocencia
sí.
hasta hoy.
Permitidme
Sí,
que escuchemos,
y hoy,
Tomás, vamos a escuchar lo
sí.
que ha dicho el presidente del gobierno por si hay alguien que no lo ha podido escuchar a estas horas y así, bueno, pues teniendo ya toda la información en sus casas también pueden opinar.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Ha hablado dos veces de independencia, ¿eh? del Poder Judicial, que no sé si creéis que es una manera de responder a las declaraciones de Rafa Mayoral por la mañana en la cadena SER, hablando de que aquí la culpa la tiene también el juez porque está entrando en el juego político.
Bueno, el ataque al juez ha sido tan grosero que, bueno, y que supongo que seguirá en estos próximos días, que nunca se sabe qué hace el Consejo General del Poder Judicial, porque supongo que los jueces también deben tener a alguien que les defienda. En el documento que ha presentado Podemos para pedir que se active el caso, por efectos de procedimiento, de que supuestamente el señor Calvente obtuvo las pruebas que exhibe de manera ilegal, cosa que no es verdad, porque puede utilizarlo. El secreto, en el caso, debe ser inmerso en un problema, en un proceso penal. Él puede utilizar la información que tiene para defenderse, pero al final dice que, tal y como se está planteando el caso, crea graves prejuicios textuales al derecho de defensa y a la presunción de inocencia. Ellos. Es una cosa, de verdad, es una sinvergonzonería de tal calibre que yo supongo que a los votantes de Podemos les está absolutamente igual. Es decir, ellos están, pero yo creo que al votante del PSOE esto ya no empieza a no gustar. Empieza a no gustar. Es un momento demasiado flagrante, ¿no?
Yo creo que además es importante recordar y ver cómo hoy ya no hablaban de cloacas en Podemos, porque este asunto es grave. Aquí no estamos hablando de Isán o esta cosa que siempre decían en Podemos, ¿no? Sino se ha archivado todo lo que se ha abierto sobre la financiación irregular, porque siempre hemos ido al tribunal y nos lo han archivado. No, aquí estamos hablando de utilizar las subvenciones y el dinero que dan para las elecciones, para todos los partidos, utilizarlo de una forma fraudulenta y irregular. El señor Calvente lo que denunciaba era precisamente que parte de ese dinero se iba a esa caja B, entre comillas, y que no se sabía cómo se estaba gestionando. Y yo creo que Iglesias es consciente de que esta vez las cosas van en serio, no vale esta cuarta de las cloacas del Estado. Nosotros mañana en La Razón damos una información que está dentro de ese informe que tenía el Tribunal de Cuentas, donde se ve cómo han ido cargando subvenciones, dinero y contratos que no tenían que cargarse a subvenciones. Estamos hablando de dinero público y yo creo que esta vez el horizonte judicial es complicado. Vamos a ver si llega a Iglesias o no. Y acordaros cómo siempre decía el señor Iglesias que el PP estaba condenado como partido. Vamos a ver cómo acaba Podemos.
Claro, es que si llega, en cualquier caso, si llega Rafa Mayoral, que parece que llega, hoy estaba nerviosísimo, por cierto, si llega Juanma del Olmo, que es el sicario perfecto, es el líder del KGB, vamos, directamente, y ya está el partido está metido de hocicoz en el asunto, ¿no? Y es que
¿qué se
de ahí
habría
no, pues,
dicho
no puede salir.
¿Qué se habría dicho si se hubiese imputado no solo al tesorero del PP en su día, sino al jefe de gabinete de Rajoy?
Sí, bueno, el jefe de gabinete es algo más que el jefe de gabinete. El jefe de gabinete y el factotum de...
Sí, pero que es un personaje de la absoluta confianza de la absoluta confianza de Iglesias, la absoluta cercanía de Iglesias. Es decir, aquella frase que destacábamos ayer en Libertad Digital, de si no sabía lo que ocurría en su partido, es usted un incompetente, que le decía Iglesias muy campanudo a Rajoy en, creo que era 2017, en agosto del 2017. Pues hombre, esa frase es que hoy es más cierta que nunca.
Pero una cuestión que antes creo que solamente, Carmelo, nos has dado tú la opinión, luego hemos cambiado de asunto, por saber la opinión de Pilar y de Tomás también. O sea, ¿por qué Sánchez hoy, cuando le preguntan, pasa de puntillas sobre el tema de la imputación? ¿Qué creéis que hay detrás de ello? ¿Quiere distanciarse de Podemos en este caso, haciendo esa defensa de la independencia judicial, pero sin levantar demasiado polvo para no centrar la atención? Es que, no sé, me gustaría saber...
Pues quiere como bien has dicho tú, las dos posturas. Por un lado, tiene que defender la independencia judicial porque es inaceptable lo que hacen desde Podemos, y lo ha hecho el vicepresidente de este gobierno también, cuestionar continuamente el papel de los jueces, pero tampoco quiere poner la mano en el fuego por Pablo Iglesias. Y eso es un toque de atención también a Podemos, y juega los dos papeles, el de no ser como fue con el señor Rajoy, porque está claro que es su vicepresidente, pero también mandarle un mensaje a su vicepresidente, porque es mucho mejor manejar una coalición donde Iglesias está debilitado que una coalición donde el señor Iglesias, como vimos en algunos momentos durante la pandemia, se dedicaba a desautorizar a los ministros de Sánchez. Yo creo que sí, ha dado una de cal y otra de arena.
Sí, es lo mismo, no mojarse en nada, salvarle la vida de momento y dejarlo todo en suspenso. En suspenso. Si tiene que moverse, ya se moverá a través de la Fiscalía, a través de los tentáculos, es decir, eso de que el Poder Judicial puede actuar y que vaya actuando, bueno, pues es muy relativo, como sabemos. En estos casos es verdad, insisto, que Podemos ya está realmente manchado con porquería de casta, pero absoluta, es decir, con todo lo que han denunciado, y eso, bueno, a Sánchez no le viene mal, sobre todo si puede salvarles la vida y aparecer. Yo creo que el problema, fíjate, a mí me interesa más, y ya lo habéis hecho antes, ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Ciudadanos va a seguir negociando con un gobierno corrupto, como supuestamente podría suceder? O sea,
a nosotros Melisa Rodríguez, que hemos podido hablar con ella en el programa, nos ha dicho que sí. Que yo seguiría, que no afecta para nada esto, porque en el caso de los presupuestos generales del Estado y esas negociaciones, donde ha hecho alusión a que se tendría que sumar también el Partido Popular por la situación tan difícil la que estamos pasando pandemia.
Pero acordaros.
Estos señores han hecho cambiar candidatos.
Sí,
porque
no, y
tenían
también,
una sombra
no solo
de sospecha.
Candidatos, sino. Estos señores, bueno, hay que recordar el caso de Murcia, donde cambiaban, ¿os acordáis también aquella senadora que pidieron la cabeza de esa persona que luego resultó ser suelta? Pero además, siempre decía el señor Rivera y desde Ciudadanos que a Rajoy había, y en esa moción fue así, acordaros,
sí.
Se mantenía, pero que siempre estaba esa mácula de corrupción sobre el Partido Socialista. Entonces, no sé cuántas tragaderas tendrá Ciudadanos para hacer esos 10 diputados, pero realmente, si elige ese camino, luego que no se extrañe de los resultados que dan las encuestas. Bueno,
pero es que realmente es una situación muy desairada, ¿eh? O dan la cara ante todo lo que han dicho, ante todo supuesto, esa... autoridad moral que se supone que tienen y que han mantenido, que han llevado como bandera, ahora van a servir de muleta al Partido Socialista, bueno, al Partido Socialista y a Podemos, e insisto, en este caso es que el gobierno no se parte en dos, el gobierno es uno. El gobierno es uno.
Es que el tema es ese, es que van, o sea, lo que parecía querer decir Melissa Rodríguez, que yo creo que es la posición del partido ahora, pero que podría cambiar, pero lo que parece decir es que están dispuestos a tragar con lo que sea para tener esa influencia, para tener ese momento de portadas, por así decirlo, pero yo creo que es asumir una derrota absoluta respecto de lo que era respecto de lo que era el partido y de lo que era además muy específicamente una vez se extendió fuera de Cataluña, porque vemos que cuando se creó en Cataluña era un partido esencialmente antinacionalista, pero la razón para esa extensión fue en parte ese antinacionalismo, pero también en parte la necesidad de regenerar la vida política española, ¿no? Era la nueva política, y ahora si permiten la pervivencia en el gobierno y la aprueban los presupuestos a un gobierno con estas es que estamos hablando de la vicepresidencia, es que no es claro. que tengan cualquier cosa, pues, y están intentando como negociar solo con el PSOE, como si esto, no sé, como si fuéramos muy 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 tontos, o sea, no es una cosa, es que es intentar hacernos creer una cosa que no hay por dónde cogerla. Yo creo que eso sería un error terrible, y si lo cometen, bueno, pues probablemente será la certificación de la muerte del partido.
Además, no olvidemos que una coalición no son solo las personas, las forman dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Podemos. Y en este momento el Partido Podemos, como partido, está imputado. Es decir, que os acordáis hace un año, dos años, que cuando había una imputación era aparcado cualquiera. Pero de cualquier
y, era lo que, y era lo que decía Ciudadanos.
Sí. Claro, lo que decía Ciudadanos, lo que decía, ahí está lo que decía el Partido Socialista, pese a que ellos tenían el caso de los ERE, pero el Partido Socialista, acordaros que todos nos dedicábamos a mirar qué ponía cada partido en sus estatutos sobre lo que era una imputación, porque acabamos cambiando imputado por investigado precisamente por esto. Y ahora estamos con un partido imputado, uno de los partidos del gobierno, con su tesorero imputado, y yo lo que veo es que hay un perfil bajísimo, porque yo creo que deberíamos estar pidiendo desde el Partido Popular y desde Ciudadanos la dimisión, y desde el propio Partido Socialista.
Se está pidiendo, claro, se pide, ¿eh? O por lo menos en el Partido Popular lo están pidiendo, en Vox también, en Ciudadanos han registrado en el Congreso una petición para que comparezca Pablo Iglesias, independientemente de que quiera o no publicar algún tuit, que probablemente se despache de esa manera. No sé qué opináis vosotros, pero sí que se les está pidiendo.
Pero hay muchísimo menos ruido que en otras, lo estábamos viendo, hombre, es que yo recuerdo que Murcia se convirtió, en el eje de la política nacional, ¿recordad?
Sí, sí. Sí.
Y que cuando veíamos casos en Valencia de imputaciones, oye, yo, la presunción de inocencia siempre, pero cuando tú has sido tan exigente, pues al menos tienes que ser coherente. Y Podemos ha ido de castigador siempre, y Ciudadanos igual, es decir, no respetaban esa cosa de la presunción de inocencia jamás. Entonces ahora no puede ser que se dé por hecho que, bueno, pues es que, y encima se ataque a un juez y el líder del partido ni siquiera salga, que insisto, es un vicepresidente del gobierno, a cuyo partido se está acusando de financiar con dinero público. Hay una parte en la investigación del juez que es muy llamativa, que es la parte de Monedero, quizás se le ha dado menos recorrido,
sí,
porque estábamos con el tema más grande. Monedero es un señor que él dice que no está dentro del partido. Y de Monedero se está investigando si se le dio dinero o se le desvió dinero de las subvenciones del 28A. Es que no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de hace nada.
Un año.
Y entonces, a este señor le hemos estado dando dinero público a través de contratos. Entonces me parece muy grave, porque lo que se va viendo es que justo son la cúpula que están las personas que están alrededor de Iglesias. Y a mí me hubiera gustado que hoy, si ellos consideran que todo esto no es así, pues que salgan, hagan una rueda de prensa, de estas que les gustaban tanto a ellos, si luz y taquígrafos, y hubieran hecho una rueda de prensa, y hubieran salido y dicen, mire, es que yo no tengo este contrato, mire, esto es así.
Ahora,
cuando son incapaces de salir,
Ya no.
Es que Monedero es el fundador de, es el fundador del partido, ¿eh?
Sí, sí. Claro. O sea, permitidme, no, no, que vamos a hacer, Tomás, una pequeña pausa. Después hablaremos de a quién están echando las culpas en Podemos de todo esto, de las imputaciones. Pero antes, una buena recomendación para nuestro paladar y para nuestro estómago, que a estas horas yo estoy muerta de hambre.
Yo también, Leticia, así que para eso nos podemos pedir un surtido especial de verano de tu jamón directo, que contiene 5 estuches de 100 gramos de lomo, otros 5 de chorizo y 5 de salchichón, todos ellos ibéricos de bellota, loncheados y envasados al vacío, listos para consumir. Y además el paquete contiene una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra. Pueden hacerse con este surtido por tan solo 49€ y hay gastos de envío incluidos. Y además, por llamar de parte de radio, les harán un 5% de descuento. Si quieren hacerse con este pedido, pueden hacerlo a través de la web www.tujamondirecto.com o llamando al 900-84-1028. Les recordamos, 900-84-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Dieciocho minutos quedan para que sean las 11, las 10 en las Islas Canarias. Vamos a escuchar una de las afirmaciones que hacía esta mañana Rafa Mayoral en la cadena SER.
Yo recuerdo, ya digo, las elecciones en las que no se pudo presentar Victoria Rosell en 2016, llenó muchas portadas y había procedimiento, ¿eh? Existió un procedimiento. En ese procedimiento fue muy difícil darle la vuelta y Victoria Rosell se pudo presentar posteriormente a las elecciones, pero en esas no. En esas elecciones en concreto, que eran unas elecciones decisivas porque se repetían, no se pudo presentar. Entonces, ¿que ha habido cosas muy que ocurren cosas muy extrañas cada vez que se habla de Podemos? Sin duda.
Era la manera que tenía Mayoral de decir, por un lado, como antes comentábamos, Tomás, que se tiene que archivar la causa porque la utilización que ha hecho Calvente con la confidencialidad a la que había firmado y tal, eso es ilegal. Por otro lado, arremetiendo también contra el juez y, por otro lado, también contra Vox, porque dice que está detrás de la amplificación de este mensaje y que han desaparecido una parte grande, 2/3 por lo menos, de la declaración de Calvente, que no consta en ningún sitio, y ellos se erigen como las víctimas, ¿no?, de esta campaña, seguramente puedan llegar a tildarlo los próximos días, de todo esto, ¿no?, sin claro, ver ningún atisbo de posible culpabilidad. Claro.
No, bueno, ya lo han hecho, ¿no?, y ahora en los próximos días intentarán, no sé, indagarán en el pasado oscuro del juez para demostrar que, bueno, que si no es de Podemos es algo peor, que no lo sé, que estuvo en las CSS antes de nacer, vaya usted a saber, que es un enemigo de la democracia. De verdad, bueno, las cosas que hacen esta gente es criminalizando, leproseando a todo el mundo que está a su alrededor. Pero es que eso no se debería consentir a un partido de gobierno, porque está en el gobierno, insisto. Y los cargos, los altos cargos del partido, están atacando al Poder Judicial y aquí no pasa nada. No, no pasa nada cuando atacan a la monarquía, porque va a pasar algo cuando atacan a este señor. Pero, insisto, yo creo que los argumentos de Rafa Mayoral son bastante endebles. Me da la impresión de que su estado de ánimo es bastante quebradizo, que estaba muy nervioso y que realmente esta vez les han tocado en, no han pinchado en hueso, vamos, que ha entrado la espada, pero donde duele.
Yo creo que ha cometido un error Rafa Mayoral, pero parece ser que es la estrategia del partido. Y un error muy grave, porque al final es una forma de admitir, de inculparse, que es la referencia al abogado, es decir, que ha conseguido los datos de forma ilegal. A ver, señores de Podemos, tenemos dos posibilidades. Una, ha conseguido los datos de forma ilegal y esos datos son ciertos, y la otra, se lo está inventando todo, pero lo que no puede ser es que haya conseguido de forma ilegal datos falsos. ¿Quién consigue de forma ilegal datos falsos? ¿Que te metes en el partido, te haces abogado para luego llenar un USB de datos falsos? Que no tiene ninguna lógica, es que es una estupidez supina.
Yo creo que se han liado un poco en eso, ¿no? Y que han venido a decir que, claro, que Calvente ha utilizado una información confidencial para luego dirigirla sin pruebas, solamente como han dicho ellos, algo así como una percepción totalmente subjetiva del abogado Purgado para llevarlo al juzgado.
Es tan sencillo como si Calvente ha utilizado unos documentos y según Podemos los ha retorcido o cambiado o para hacer ver que existe una financiación irregular, algo que ha visto el juez directamente en esos documentos, que es el que habla de una investigación por financiación irregular, bueno, pues que hubieran salido en una rueda de prensa con los documentos, que supongo que están, ¿no? Es la contabilidad del partido. Y que digan, no, mire, es que donde dice Calvente esto, nosotros decimos esto, porque ellos están personados igualmente. Es que es tan sencillo, si tú tienes una defensa desde la verdad.
En lugar de tratar de boicotear el proceso, entrega todos los documentos, pero lo que han hecho es lo contrario, lo que han hecho es intentar que la actuación del juez pidiéndoles documentos se eche para atrás. Entonces, hombre, es que digamos, yo creo que están muy nerviosos y todo el comportamiento que están teniendo es digamos de sospechoso a más no poder. Es que no pueden, están digamos dando pábulo a todo lo malo que podamos pensar de ellos, porque oye, si no eres inocente, actúas de otra forma.
Sí, de huida hacia adelante absoluta. Quiero decir, yo, vamos a ver, han pecado de chulería profunda. Quiero decir, pecaron de chulería cuando le tomaron el pelo a un juez con la historia de las cloacas del Estado. Y con la historia de la cloaca del Estado, la tarjeta, con el caso Dina, ¿no? Y tomarle el pelo a un juez, dejarlo como imbécil, es peligroso, ¿eh? Entonces el juez se da cuenta.
Y meterte con tu abogado y montarle una acusación. Exactamente.
Una acusación falsa de acoso sexual, pues también es peligro. Este también es una chulería. Ellos piensan que como controlan las redes y como controlan los medios, pueden hacerlo todo. Son impunes. Y coño, pues son impunes hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, y luego la alusión que hacen a Vox, ¿por qué creéis que lo están metiendo en todo esto? Decía Rafa Mayoral que veía injusto que a Vox no se le haya pedido siquiera una fianza para ejercer una acusación popular en el procedimiento.
Bueno, pues por contra de nada dirán que Vox ha hecho todo esto porque ellos son de izquierdas y Vox es contra derecha, así preparando coartadas.
No, claro, pero no es que sean de izquierdas. Vox es el diablo. Todo lo que tenga que ver con Vox está contaminado, es turbulento, es repugnante, no tiene nada que ver con la democracia, evidentemente, pues claro, si está Vox, ellos están salvados, se supone.
No lo sé. Podemos lleva unos años, digamos, cerrándose sobre sí mismo, ¿no? Y en todo su argumentario y toda incluso su presentación como partido, muchas cosas que en un momento dado parecía que podían intentar hacer algo más transversal, aunque hubiese sido, digamos, de pega, porque ellos son lo que son, pero desde hace un tiempo y por decisión hasta donde yo soy de Pablo Iglesias, el partido se repliega sobre sí mismo y es cada vez para los más cafeteros. Y ahora ya el argumentario es para los absolutamente cafeteros de Podemos, que el único argumentario que puedes usar es que como está metido por ahí Vox, pues la culpa es de Vox, que son, como bien decía Tomás, el diablo. Pero hombre, es de una pobreza también tremenda, porque al final, primero, el proceso no lo ha iniciado Vox se ha sumado después y bueno, pues actúa como acusación particular, perdón que no me salía.
Como han hecho ellos mil veces, ¿eh?
Exacto, como han hecho ellos mil veces. Y espero que sin esa convivencia tan asquerosa con los fiscales que han hecho ellos y que está ahora también saliendo a la luz, pues eso, y el papel de Vox es pues muy tangencial en todo esto. Realmente es que por mucho que dibujen las cosas, mira, si es que Vox no tenía nada que ver, el que ha tenido que ver es el abogado al que tú le has montado esa acusación de acoso sexual y al que echaste en su día de aquella forma y a saber usted por qué.
Y lo gravísimo que es desde el punto de vista de un gobierno, un partido que reclama o que se dirige en el defensor de la mujer, de un Ministerio de Igualdad, y es capaz, que esto lo ha dicho un juez, de montar una acusación falsa sobre algo como es el acoso. y a mí me parece que ella demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulos, es decir, no quiero ministerios de igualdad si son capaces ustedes de algo tan delicado como es el acceso, crear una denuncia falsa.
Flaco favor le hace la ley de violencia de género, desde luego, creando denuncias falsas. Pero en cualquier caso, aquí el grave problema, el grave problema es que esto compromete al PSOE, compromete al gobierno. Y eso es lo que les hace, yo creo que eso es lo que les tiene muy, muy preocupados. O sea, ellos quizá podrían salir por peteneras una vez más, exhibir su cara de mármol y, bueno, decir, bueno, que pase esto, estamos en agosto. Pero el PSOE tiene que decir algo.
Lo que pasa es que a lo mejor están esperando un poco más, ¿no? A que sigamos publicando más cosas, como lo que nos estaba contando Pilar, que llevan ellos mañana en La Razón, o que vayamos conociendo, bueno, pues nuevas investigaciones judiciales. Pero a lo mejor, a mí me encantaría saber qué es lo que se está cociendo ahora mismo en Moncloa y qué es lo que opinan y si creen que esto va a tener una repercusión grande y falta de popularidad en el gobierno, o creen que solamente esto es un capítulo del verano, que creo que sería un error pensarlo así.
Pues lo irán midiendo eso, irán viendo, sabes que se les da muy bien a Moncloa hacer encuestas, y que viven de encuestas en muchos casos, y lo irán midiendo.
Los
presupuestos están ahí, necesitan aprobar los presupuestos para que el gobierno perdure, y creo que no van a hacer nada hasta no aprobar esos presupuestos.
No, hombre, es evidente. Pero insisto, por eso en este momento el balón está en el tejado de Ciudadanos, ¿no? Porque al final, quiero decir, la carambola política concluye en Ciudadanos. Ahí es cuando se desmonta la jugada o no, y tendrán que jugar. Ellos tendrán que saber qué hacen, si son consecuentes con las ideas que proclaman o no.
Bueno, permitidme que cambie de asunto, porque hoy hemos visto a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, en ese despacho en Marivent, en Palma de Mallorca, con el rey Felipe VI, y la noticia de hoy, porque, bueno, primero ha dejado un titular, por decirlo de alguna manera, cuando le han preguntado por el paradero del rey emérito, y quién lo tendría que decir, y ha dicho que la Casa Real será la que, o el propio interesado, en este caso don Juan Carlos I, el que tenga que decir dónde se encuentra. Pero por otro lado, yo me quedo con una cosa que me parece un mero gesto, pero que quiero saber vuestra interpretación, porque por primera vez ha llegado puntual a Marivent. O sea, sabemos que en 2018 llegó 10 minutos tarde, que quedaron un poco mal, y por otro lado, el año siguiente, es decir, el año pasado, llegó casi una hora tarde a esa reunión. No sé si hoy ha querido medir exactamente, o sea, muy bien los tiempos, asesorado por Iván Redondo, o por qué, sobre todo con la que está cayendo en el caso de la monarquía española. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, la situación tan delicada hubiera sido ya un gesto casi de...
Un desplante
que creo que ahora no contribuiría. Bueno, creo antes lo era igual, porque no tiene ninguna justificación que se llegue una hora tarde, pero esta vez ya hubiera sido, creo que demasiado.
Habría podido leerse muy mal.
Sí. Perdón, di, Carmelo.
Que había podido tener en estas circunstancias la lectura, habría tenido una lectura mucho más política de lo que tuvo lo otro, que al final la lectura política era: este tío no está a la altura de su cargo. Pero en lo que fue en su momento, podría ser, pues bueno, pues ha sido un retraso por esta razón, por aquella, habría parecido algo premeditado, y yo creo que no, y no cuadraba tampoco dentro de lo que está intentando el PSOE y Sánchez en los últimos días, de aparecer como valedor de la monarquía, ¿no?
Se había tenido que envainar la carta a la militancia.
Sí. Es verdad.
Célebre. Y el papel de carabinas de todos los gobiernos, de todos los ministros, acompañando al rey como si les necesitara. Eso también es gracioso, ¿eh? Que estén los ministros con el rey cuando no han estado absolutamente nunca, ni falta que le hace al rey, digamos. Que
y además esos ministros, Tomás.
Claro, que no te suman nada, que te restan.
Claro, que el rey que ha recorrido toda España, hablando con los españoles durante y sigue durante sus vacaciones haciendo lo mismo en las islas, y en la televisión pública no ha tenido ningún reflejo, ningún reflejo. Pensemos en una monarquía europea que hace eso en medio de una pandemia espantosa, espantosa, cada vez está poniéndose peor la situación en todos los sentidos. Bueno, el 20% de caída hoy del PIB en Gran Bretaña asusta, Bueno, al menos a mí me asusta mucho, y supongo que a tus colaboradores de economía también. Uh-huh. Bueno, pues eso no ha tenido, eso que en cualquier otro sitio habría abierto a los telediarios, aquí no ha tenido ninguna repercusión, ninguna. ¿Y cómo es posible? Si el rey ha sido el único que ha visitado durante toda la pandemia, que ha visitado los hospitales, que ha visitado las residencias, que ha visitado lo que no ha hecho el ministro de gobierno. Y ahora se apuntan. A mí me parece un disparate, bueno, no sé a vosotros.
Hoy ha habido un gesto más, Hoy ha habido un gesto más cuando ha llegado a Maribén Pedro Sánchez, porque su chofer se ha saltado el protocolo. Es una vez más esos problemas que hay con el protocolo y con la Casa Real, y que nosotros en este programa llevamos analizando ya más de una semana. Algún tertuliano insiste en que no es un... y es la inexperiencia de Pedro Sánchez, sino que lo hacen a propósito. No sé, me gustaría también saber vuestra opinión, porque lo que ha ocurrido ha sido que normalmente el rey espera en un sitio al presidente del gobierno, en realidad el jefe de la Casa del Rey, Alfonsín, le espera en un sitio para que pare el coche justo donde está él y le acompaña hasta la escalinata donde ahí le recibe el rey. Sin embargo, el coche hoy directamente ha parado en la escalinata, se ha venido a saltar el gesto con el jefe de la Casa del Rey y por tanto, bueno, parece que se ha podido enfadar un poco Jaime Alfonsín y los que se han enfadado seguro son los periodistas y los reporteros que estaban ahí gráficos, porque claro, ha plantado el coche justamente delante de la escalinata, por lo tanto no, las cámaras no han podido captar
la foto. Pero quiero decir, los errores de protocolo no existen, no hay errores de protocolo. Los jefes de protocolo llevan años y años y décadas trabajando en lo mismo. Son jefes de protocolo para la izquierda, para la derecha, para el centro, para el rey, para todo el mundo. Es decir, no hay un error. No es que no el protocolo le resulte ajeno a Sánchez. Hay especialistas en protocolo, funcionarios de alto nivel. O sea, que si se ha saltado el protocolo es porque él ha querido. Sin
bueno,
más.
Yo creo que sí. Sí, Sánchez, lo que pasa es que le cuesta mucho aceptar que él no es el jefe del Estado. ¿Sabes?
Eso es.
Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Yo ya cuando en la conferencia de presidentes ves que también saluda, se pone otra vez a saludar con el rey, dices, hombre, mal está una vez que estoy de acuerdo con Tomás y que esto del protocolo está muy marcado, pero mal está que aquel día de la fiesta nacional, bueno, pues que ya cuando se pone y sabe perfectamente que se está poniendo al nivel del rey, porque él considera que realmente él es el jefe del Estado y se comporta como tal, y solo hay que ver cómo ha tratado al rey durante todo este tiempo, más allá de lo que está ocurriendo ahora de apoyo, que tiene que dar ese apoyo porque él sabe que nos estamos jugando muchísimo, porque hablamos con mucha ligereza de lo que supone, bueno, sí, el rey y tal, no, el rey es una pieza fundamental en nuestro Estado de Derecho y en cómo está compuesta nuestra democracia. Y entonces a Sánchez lo que le pasa es que, bueno, pues cuando puede o le ignora, oye, acordaros la cumbre del clima, él ignora y dice, pues ahora dice, ¿por qué no voy yo directamente allí si voy con un igual o con más?
Entendido. Permitidme que os hagamos una pequeña recomendación para que estemos todos tranquilos, Nayara.
Cal Plus, Leticia, de Mundo Natural, un complemento a base de aminoácidos esenciales, además de vitamina B3 y B6, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Consulten a su farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.